Seguimos en Punto de Encuentro. Me cuesta acostumbrarme, ¿no? A que estamos en un nuevo programa, Punto de Encuentro, 8 de la mañana, 37 minutos. Y estrenamos el espacio de entrevistas en Punto de Encuentro con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a quien le agradecemos que nos acompañe en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos, Miranda.
¿Qué tal? Buen día. Es un gusto estar en este punto de encuentro, en esta nueva etapa, en este nuevo desafío. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy aquí.
Pensamos el nombre entre los tres, un poco sacamos, queremos que sea un punto de encuentro, queremos que sea un punto de encuentro también con los oyentes, y también un poco contarle a la gente las cosas que la gente no ve, porque Miranda sacó un papelito y una birome, ya anotó algo, no sabemos qué anotó, se hace como una bitácora.
Tiene letra de médico, letra, no se entiende mucho.
No, no le puedo chusmear nada de acá.
No se entiende nada, ¿no?
Ya no sé escribir con birome. Escribo tan rápido que con birome ya no me entiendo la letra ni yo. Escribo en árabe a esta altura.
Solo
que al revés.
Mira, me hizo acordar. Una vez estaba haciendo un curso sobre el mundo árabe y una compañera que tenía sentada al lado, tengo una letra espantosa, y una compañera me dice: qué bueno, escribís en árabe también. Y yo, no, escribo como puedo.
Es español,
escribo en criollo, pero como puedo.
Sí. ¿Cómo anda, Miranda?
Bien, un poco entretenido además. Para hacer el primer día hábil del segundo mes del año. Un poco entretenido de más.
¿Por qué de más?
Se movió la política. Fue un verano corto, fue unas vacaciones bien cortas, ¿no? Enero estuvo muy movido realmente. Y bueno, en eso estamos.
Y va a seguir, la impresión que va a seguir, ¿no?
Bueno, por lo menos hasta el 10 de mayo parece que sí, ¿no? Hay algunos que tienen algunos tiempos muy acotados de aquí al fin de semana para tomar decisiones.
¿Cómo están siguiendo ahora que menciona esta discusión y esta negociación dentro de la coalición? ¿Cómo lo está siguiendo el Frente Amplio? Me refiero a las elecciones departamentales de Montevideo en particular.
Claro, es que el tema está centrado en Montevideo, parece.
Pero
¿no?
Hay 19 departamentos.
Sí, claro, eso es lo que hay que mirar. A veces en Montevideo tenemos una mirada tan capitalina, tan que no pasa nada en el resto del país, que es injusto además, ¿no? Hay la discusión departamental de los gobiernos departamentales es para todo el país, ¿no? Pero claro, Montevideo es el principal electorado del país, es la capital, en fin, es lógico. Uno ve las tiendas adversarias del otro lado, no sé, obviamente las sigue porque importan, porque el resultado electoral del 10 de mayo en Montevideo también depende de lo que haga el que juega el otro partido. Pero lo que se ve es las dificultades que tiene la conformación de un bloque que lo único que pretende es sacar al Frente Amplio del gobierno. Igual que pasó en las nacionales, se repite en la departamental de Montevideo. El único proyecto común, uno lo escucha, yo creo que Sanguinetti es el gran artífice de este proceso, lo único que dice es cómo hacemos para sacar al Frente Amplio del gobierno. No hay otro planteo, no hay absolutamente más nada.
Bueno, tampoco hay candidato por ahora.
No hay candidato, no hay lema, no hay programa, no hay nada. Lo que hay es cómo hacemos para sacar estos tipos de gobierno. Es la única preocupación. Es una forma de la política, ¿no? Es la política contra. Es la política que no propone, sino que remueve y nada más, ¿no?
¿Y cómo hace el Frente Amplio, Miranda, para después de 30 años en el gobierno, proponer algo nuevo y distinto para Montevideo? ¿Qué es lo que Montevideo le falta todavía que el Frente Amplio en 30 años no ha podido lograr?
Sin duda. A ver, yo creo que el Frente Amplio ha logrado muchísimo en 30 años de gobierno, seguro. Aquellos que son más jóvenes seguramente no lo perciben porque siempre vivieron esto, ¿no? Pero hemos tenido en general en todos estos periodos una gestión de desarrollo de Montevideo con dificultades que quedan pendientes. Por ejemplo, el tema de la basura sigue siendo un tema central, ¿no? Un tema absolutamente central. Que depende de la intendencia departamental, sin duda. Depende también mucho de la cultura de los uruguayos, ¿no? Yo vivo en Parque Rodó, el entorno de Iemanjá, de la fiesta de Iemanjá, y uno dice, es imposible mantener una ciudad limpia así, ¿eh? Si los propios habitantes de la ciudad no transformamos nuestra mentalidad, no hay forma de mantener una ciudad limpia. Pero bueno, ahí creo que tenemos uno de los principales desafíos.
Uno de los énfasis, entonces, pensando en un programa común, ¿no? Más allá de que hayan tres candidaturas, el Frente Amplio siempre enfatiza mucho el hecho de que tiene que haber un programa común y a eso apuntan. Uno de los focos, digamos, de ese programa común va a ser justamente la limpieza de la ciudad, no tanto pensando en lo que pueda llegar a ser la intendencia, sino en cómo se pueda concientizar a los vecinos de que es un tema de todos.
Yo insisto, creo que el tema de la limpieza en la ciudad es uno de los temas centrales. Cualquier gobierno departamental se tiene que plantear lo que se llama el ABC, ¿no? El alumbrado el barrido y las calles. Eso es lo insoslayable en cualquier gobierno departamental. En el caso del gobierno departamental de Montevideo, por ser el gobierno de la capital y por la situación, digamos, de relación con gobierno nacional que se va a plantear y las políticas probables del gobierno nacional, históricamente el Frente Amplio ha tenido, cuando no estuvo en gobierno nacional, una tarea muy importante en materia social también. O sea, el aspecto del gobierno departamental cumpliendo funciones de protección social ha sido central. Entonces yo me imagino allí también, además del tema de la limpieza, que creo que es un tema central, uno de los temas importantes.
Miranda, y uno de los temas también de relacionamiento del Frente Amplio en 30 años ha sido la situación con ADIOM. Uno como ciudadano ha tenido que padecer conflictos que han sido muy duros en algunos casos. Intendentes como Daniel Martínez, quien en algún momento expresó que estaba podrido el vínculo con ADIOM. Intendentes que han tenido un buen diálogo con ADIOM, como ha sido Dicandia. Cambio de directores de limpieza abundantes. O sea, el tema de limpieza y ADIOM, de alguna manera, en algún punto también están vinculados en ese vínculo que no se ha logrado encontrar entre la intendencia o entre los intendentes y los directores y la dirigencia de ADIOM, que ha cambiado a lo largo de los años también, no es la misma dirigencia de siempre.
Sí, ha cambiado las personas, sin duda. Sin duda es un sindicato que ha tomado, que ha tenido y tiene históricamente mucha fuerza y con un reglamento realmente complejo, ¿no? Yo fui director de jurídica en la intendencia en su momento, de 2008 a 2010 en el gobierno de Ricardo Erlich, y recuerdo perfectamente ya entonces las dificultades de relacionamiento. Hay un problema importante allí, sin duda, de relacionamiento.
¿De qué raíz?
¿Dónde está? No me animo.
¿Es político el problema?
Creo que hay una parte de componente político, hay otra parte de participación de los trabajadores municipales en el propio sindicato. Una de las cosas que yo creo que ha pasado es que la representatividad del sindicato con respecto a todos los trabajadores es por lo menos opinable. No quiero ser duro porque evidentemente hay que intentar generar buenos relacionamientos, entonces todo lo que uno pueda decir que agudice eventualmente una tensión con el gremio de los trabajadores municipales es un tema sensible, pero creo que una de las falencias ha estado también en la baja participación de los trabajadores municipales en la propia organización gremial departamental.
O sea, la propia representatividad del sindicato.
Claro, pero eso depende no de los que son activistas en el sindicato, sino de los trabajadores municipales y su vinculación al sindicato, ¿no?
Miranda, le cambio de tema, porque en los últimos días una de las discusiones, o por lo menos de los temas que ha estado más sobre la mesa con respecto al vínculo entre el Frente Amplio, ya pensando como oposición, y el nuevo gobierno, son los cargos. Está este famoso listado que el presidente electo Lacalle Pou le remitió, estos 33 cargos que el Frente Amplio puede ocupar a partir de marzo. ¿En qué está esa discusión, entre comillas? No quiero decir que haya un conflicto, me refiero a ese diálogo por los cargos para el Frente Amplio.
Es que yo creo que no hay discusión.
Por eso dije entre comillas.
No, está bien, está muy bien, es así, o sea, es un hecho notorio. A ver, esto se mueve a nivel de opinión pública, tiene un nivel de presencia a nivel de opinión pública que es relevante. Yo no he hablado en ningún momento ni del número de cargos ni de los cargos en juego. ¿Por qué? Porque creo que es inconveniente, en la medida en que se está dialogando, se inicia recién el diálogo, hace apenas 10 días que el futuro presidente me envió la lista, recién se inicia el diálogo, lo cual creo que hay que irlo llevando. Lo primero es importante que la oposición esté en los cargos de los directorios de los entes y servicios. Yo creo que sí, yo creo que es importante. Y ahí sí hay una definición orgánica del Frente Amplio. Es importante que esté en los directorios de entes y servicios de la oposición. Creo que es una buena práctica democrática. No se hizo así en algún momento en el país. Yo creo que no fue bueno, en algún caso por falta de acuerdo, en otro caso directamente por negación de la participación de la oposición en esos cargos. Yo creo que es bueno la coparticipación en el gobierno. Eso es lo que está resuelto por el Frente Amplio orgánicamente. Después lo que hay, cuando los diarios publican, hay malestar en el Frente Amplio, en realidad puede haber malestar en esta persona o en aquella persona, pero no hay un malestar en el Frente Amplio, porque el Frente Amplio no lo ha discutido. Ha habido apenas una reunión, que mantuve yo como presidente del Frente Amplio, con algunos dirigentes del Frente Amplio, reunión que por cierto se filtró y me generó cierta molestia, porque no es lógico, no es bueno que uno dialogue.
Ustedes no querían hacer este tema público hasta tanto no hubiera una definición.
Pero incluso para tratamiento orgánico. O sea, los ámbitos orgánicos del Frente Amplio son el secretariado, que se reúne todos los lunes, hoy el mediodía se reúne, este se reúne los viernes. Yo no he trasladado este tema a estos ámbitos, al secretariado y a la mesa política, pero no se ha trasladado ni con el listado ni con los nombres. ¿Por qué? Porque lo que se hace normalmente es empezar a dialogar con los actores políticos para después llevar los ámbitos orgánicos. Mantuvo una reunión el lunes de la semana pasada y eso apareció en la prensa. Bueno, eso evidentemente no es el mejor procedimiento, no ayuda en generar estas especulaciones. Pero además hay otro tema acá atrás que a mí me parece importante. Si nosotros hacemos ver que la participación en los entes y servicios, en los directorios de entes y servicios, es un problema de reparto político, de conseguirle trabajo a alguien, estamos fritos. La población lo rechaza y además tiene razón a rechazarlo, porque es visto como opciones laborales, simplemente como repartijas de cargos para premios consuelos o cosas por el estilo. Y eso es muy malo. Acá es una tarea muy seria, que es la tarea de compartir el gobierno de entes y servicios que son fundamentales para el desarrollo del país. Y ahí la oposición debe participar como forma de contralor, y no solo de contralor, sino de colaborar en las políticas públicas. Así debe ser encarado. Entonces tienen que ser las mejores personas para esos lugares. El problema es que cuando empieza a manosearse a nivel de comunicación, no digo por los medios, sino en el diálogo político a través de los medios, la sensación que se deja es que se están repartiendo cargos, y eso le hace mucho mal. No al Frente Amplio, no a cualquier partido político, le hace mal a la democracia, que es esta idea de la degradación de la democracia, que es un reparto de cargos por salarios o por puestos o por premios consuelos.
O sea, ¿cuál hubiera sido el ideal, digamos, para usted como presidente del Frente Amplio, de cómo se debería haber desarrollado este tema?
No, ¿y cómo aspiro a que se desarrolle? Hoy todavía, porque estamos en pleno proceso. Claro. Por eso hay que bajar la pelota. Lo que hay que hacer es volver a la lógica. Es, primero, el diálogo político, inmediatamente la fijación de los criterios por los cuales se van a designar hacia la interna, fijación de los criterios por los cuales vamos a designar las personas más idóneas para cada uno de los cargos. Recién ahí, ver qué propuestas hay, evaluar esas propuestas, informarlas y resolver, insisto, en los ámbitos orgánicos del Frente Amplio, en particular en el secretariado y en la mesa política.
Eso es la interna. Pero ¿la lista está en TEL afuera, o no está en TEL?
No lo voy a decir, justamente, porque es lo que estoy intentando que no se produzca, ¿no? Que es la discusión de cuántos son ni de cuáles son los cargos. Más allá de que se filtren, vuelvo. Primero fijemos.
Pero le interesa
en el diálogo con el gobierno, establecer justamente cuáles son los entes y servicios en los que habrá de participarse, porque eso no está cerrado. Al Frente Amplio le interesa participar en todos los ámbitos del gobierno, en todos los ámbitos, en todas las empresas, en todas.
¿Cuál es la molestia verdadera de suya con el tema de la filtración?
Que es muy difícil dialogar políticamente así. O sea, que se hace muy difícil si uno reúna a 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas para decir, bueno, a ver, sentémonos, tenemos este panorama, acá viene la información. ¿Cómo nos vamos a acomodar? ¿Cómo vamos a llevar adelante este proceso? ¿Sí? Eso que son diálogos iniciales, no es bueno que salgan en la prensa. No es que haya secretismo, pero si yo estoy dialogando con usted el pase de un jugador, seguramente no sea bueno para eso estar en la prensa de quién se va, quién viene, cuánto le vamos a pagar, en qué momento va a venir. Nadie hace eso. Y porque los procesos de diálogo requieren, no secretismo, pero sí las reservas necesarias, incluso para evitar el manoseo de nombres. Si es Juana o si es Pedrito, no es bueno que Juana y Pedrito estén arriba de la mesa, porque lo que hacemos es comprometer al pobre.
Ya ha pasado,
Juan,
¿no?
Y Pedrito. Claro, por eso estoy reclamando eso, que es cierta austeridad en los procesos. Insisto, no pretende ser secretismo. Pero ustedes se imaginan que uno llega a la mesa política, que es un ámbito público, diciendo, bueno, a ver, tenemos 48 cargos, nos ofrecieron,
un remate,
y sí, yo, ¿no?, creo que sería bueno que fuera María, Susana y Raúl, ¿no? Raúl no, porque Raúl esto. Así no se hace, no se puede hacer así. No se puede hacer así ni por Raúl ni por el propio proceso. Le quita seriedad al proceso.
Miranda, lo veo con una hoja y una lapicera. Y yo pensé que lo veía con un librito de 457 artículos.
¡Fua!
Que los iba leyendo y estudiando todo el tiempo y a toda hora. ¿Cómo se lleva con la ley? ¿Ya la leyó toda?
Yo estoy acostumbrado, porque generalmente ando con 2.405 artículos abajo del brazo, que es el Código Civil. Y esto ya sirve para introducir. Tenemos un problema con la ley de urgente consideración, ¿no? El Código Civil tiene 2.405 artículos. Una ley de urgente consideración que hay que considerar en 90 días en las cámaras tiene 457. Es como mucho, ¿no? Parece ser como mucho. Sí, claro, la leída, además la estamos estudiando, ¿no? O sea, le da una leída. Yo le digo a los estudiantes en facultad, hay tres formas de aproximarse a los textos. Bicharlos, leerlos y estudiarlos. ¿En qué etapa están? Si logro el bichoneo ya estoy bastante contento en facultad, pero...
¿Qué es lo primero que te cayó?
Hay que bicharlo.
De la...
La extensión.
¿Ya?
La extensión. La extensión. A ver, lo primero que cae grueso en realidad es, este es el plan de gobierno. Esto es lo que reclamábamos en octubre y después en noviembre, diciendo, bueno, ¿cuál es el plan de gobierno? ¿Cuál es la propuesta? Además de sacar al Frente Amplio, ya está claro, eso ya lo dijeron hasta el hartazgo. Bueno, ¿cuál es el plan de gobierno? No, que no, el plan de gobierno, 13 puntos en aquel documentito que salió entre octubre y noviembre para la segunda vuelta, qué sé yo.
Pero
bueno, acá vemos el plan de gobierno.
Es lo que presentaba la calle, que se llamaba Lo que nos une, que si uno lo compara con el proyecto de urgente consideración, tiene muchas coincidencias.
Algunas coincidencias tiene, pero 457 artículos que van desde la manufactura del chorizo casero, cosa que ya estaba aprobada. Sí, sí, no se rían, pero está en la ley.
No,
la risa la provoca y que hayan introducido ese artículo 318, que además ya estaba aprobado en una ley del 23 de agosto, ¿no? O sea, lo curioso es que ya había habido una iniciativa, por cierto, del Frente Amplio, que permitía la manufactura del chorizo casero en todo el país, y junto a eso la la desmonopolización de la refinación de petróleo.
Que eso sí estaba en el programa de
gobierno. No, estaba la libre importación de combustibles, no la desmonopolización de la refinación, que es totalmente distinto. Una cosa es importar combustible y otra cosa es permitir que mañana Petrobras instale una refinadora, una refinería, perdón, en José Ignacio, ¿sí? Cosa que, por cierto, ya hizo en Paraguay, ¿no? Instalar una refinería nueva, ¿sí? Que mata a la refinería, que puede matar por un problema de volumen a la refinería local, que venda, el que refine y venda el combustible a un precio infinitamente inferior, ¿sí? En una región, y liquida la producción. Acá hay un problema de soberanía energética. Este es un tema mayor. Entonces digo, en 457 artículos que hay que discutir en 90 días, y que si no se cambia dentro de esos 90 días, o haciéndose cambios, queda con la redacción que viene, es un problema. Entonces, lo primero que preocupa de la ley de urgente consideración es utilizar un mecanismo legítimo, la ley de urgente consideración prevista en el artículo 168 de la Constitución, para cuestiones urgentes.
Así nació el MIDES, por
urgente,
ejemplo.
Así nació el MIDES, por
tenía,
supuesto.
Tenía, creo que, 13 artículos.
Sí, la ley que más tuvo fue 92 artículos. El total de todas las leyes de urgente consideración, aprobadas y no aprobadas, desde el retorno a la democracia hasta hoy, no alcanzan los 457 artículos. Todas las leyes. Entonces, despacio.
Miranda,
hay cosas que son urgentes y hay cosas que no son urgentes. No parece que sea urgente, entre otras, y que merece una discusión, por ejemplo, la erradicación de los colonos en la tierra. Tema que se trató en tres legislaturas consecutivamente, ¿sí? Y las tres veces fue rechazado. Y ahora viene por vía de ley de urgente consideración. O reformas al proceso penal, o en todo el tema de seguridad, que sin duda son discutibles, pero que fueron rechazadas en un plebiscito. Hace nada. Fueron rechazadas.
Sí,
está bien, 47%. Sí, pero perdieron. Yo perdí la ley de caducidad. Perdí el voto verde en el 89. ¿Sí? Entonces, ahora me traen, por vía de federación, lo que perdieron en la cancha. Esto, acá, otra vez, el problema sigue siendo el problema de los atajos a la democracia. De los atajos a la deliberación democrática en aras de eficiencia, productividad, pero deterioro la calidad democrática. Y eso es un problema enorme. Enorme.
Bueno, es un borrador, ¿no? Así se presenta.
Sí, claro. Sí.
Esto habrá que talarlo un poco, ordenarlo.
Sí, pero además yo creo que va a tener alguna tala
interna de la coalición misma.
La caravana multicolor van a tener que...
Claro, ahí tienen una situación también.
Sí, claro. Y claro, porque no es una coalición programática. Pero ahora, cuando aparece el programa, empiezan los ruidos, se empiezan a tironear.
Ahora que menciona el tema del deterioro de la calidad democrática, el hecho de que se haya dado a conocer, de que el Frente Amplio, por ejemplo, lo tenga en sus manos para poder analizarlo.
Bueno, eso sin duda es bueno.
Eso, y eso no fortalece la discusión.
Sí. Claro, no, pero déjeme discutir sin el tiempo encima, sin la espada diciéndome, si no lo resolvés ya, está fuera. Yo creo que es buena y es buena la discusión. Y yo no la rehuyo a la discusión. Discutamos realmente si vamos al sistema de desmonopolización de la refinación de petróleo y qué eso significa. Yo creo que eso es muy bueno discutirlo. Lo que no quiero es discutirlo junto con el chorizo o junto con la inversión de la carga de la prueba en materia de responsabilidad médica.
¿Le gustaría, por ejemplo, que el Frente Amplio, o está pensando el Frente Amplio en hacer aportes previos a la discusión parlamentaria que comenzará en marzo, luego que el Poder Ejecutivo lo remita?
Estamos en el proceso de análisis de la ley. Yo creo que hay que tomársela en serio, porque acá hay un verdadero programa de gobierno. Si uno ve la ley en su conjunto, claramente indica una línea política. Esa sí no es sorpresa. De regulación del mercado de trabajo, de regulación del mercado financiero y del mercado de pagos. Todo el tema de la inclusión financiera tiene que ver con eso, ¿sí? Lo que esto tiene que ver con la flexibilización en el tránsito de dinero, que yo creo que es peligrosísimo, no estoy de acuerdo, creo que es un problema. Esto que se vuelva a permitir que yo venga con una valija de dinero a comprar casas y que el dinero no circule por el sistema bancario, bueno, eso alimenta los Balcedo y este tipo de cosas. Pero acá hay discusiones de fondo que tienen que ver con una concepción ideológica. Por eso digo, en el conjunto de la ley no sorprende. Es una ley de una concepción neoliberal en lo económico, sin duda, y con matices reaccionarios muy muy fuertes, ¿no? De represión, de desregulación del mercado de trabajo, de flexibilización. En fin, creo que es una tendencia y expresa efectivamente una concepción política que lleva a este gobierno, a esta propuesta de coalición, en un programa común. Y en el que, evidentemente, en las grandes líneas no estamos de acuerdo. Seguramente en temas puntuales podemos estar de acuerdo. Y está bien, y hay que buscar esos acuerdos. Y en lo que no estemos de acuerdo, combatiremos. Pero exige un análisis minucioso. Uno ahora hace una pincelada grande sobre la ley.
Miranda, viajemos al futuro. Esto se vota. Y no sale muy pocas cosas que el Frente Amplio plantea en esta discusión. Por allí se estaba hablando del PIT-CNT en algún punto de ir a un referéndum. ¿Cuál podría ser la posición del Frente Amplio?
Eso es una posibilidad abierta. El mecanismo referéndum es un mecanismo constitucional previsto, se ha ensayado en más de una oportunidad. Por ejemplo, cuando hace muchos años ya se intentó privatizar ANCAP. Ya se intentó liquidar esto. Por ejemplo, cuando otras empresas públicas también fueron objeto de privatización, fueron objeto de referéndum y fueron sancionados. Fíjese que lo de ANCAP, ahora la ley de urgente consideración viene muy, en proyecto de ley de urgente consideración, viene muy parecido justamente al referéndum que se perdió hace muchos años, ¿no? Y sí, siempre es una alternativa, porque es un mecanismo de democracia directa previsto en la Constitución. Llegado el caso, habrá que analizar si es el camino. También el camino de inconstitucionalidad. Las leyes de urgente consideración están pensadas en la Constitución como mecanismo de tratamiento de cuestiones urgentes. Urgentes. Bueno, acá hay cosas que evidentemente no son ni cerca urgente. Una cosa es promover una ley para la, como se me dijo en algún momento, para la toma del control del gobierno apenas se llega, y otra cosa es mandarse casi 500 artículos que, insisto, van de lo más variopinto.
¿Inconstitucionalidades?
Bueno, es una posibilidad, por supuesto, pero son todos los mecanismos que
están... ¿Algún área donde...?
No, la primera inconstitucionalidad, para mí, y lo estamos estudiando, no quiero adelantar, porque estamos en proceso de estudio, sinceramente, o sea, estudiar los antecedentes de la reforma constitucional del 67, en fin. Pero yo creo que la primera inconstitucionalidad probablemente esté en utilizar un mecanismo que es excepcional en la democracia, absolutamente excepcional. Esto es, que el Parlamento no discuta, o que discuta con tiempos acotados, ¿sí? No siga el procedimiento habitual de discusión de los proyectos de ley para la sanción y promulgación de las leyes por un mecanismo excepcional. Utilizar eso para situaciones que no son de urgencia. Es la primera vez que se hace. Es la primera vez que se hace. Uno podrá decir, bueno, la creación del MIDES era necesaria por urgencia o no. Bueno, el gobierno en aquel momento consideró que la creación de un ministerio para atender la urgencia social que teníamos en aquel momento, en 2005, era el mecanismo. Y eso era urgente. Ahora, aquí hay cosas que evidentemente no lo son, ¿no?
¿Quién es el equipo que analiza esto adentro del Frente?
Ya, son varios equipos. Hay un primer equipo que es un dispositivo que yo tengo creado sobre la presidencia del Frente Amplio, que es la unidad estratégica, que lo que hizo fue ya una primera lectura sistemática de la ley, produciendo un informe de cada una de las disposiciones de la ley, haciendo los comparativos de qué es lo que modifica. A partir de allí, ya a nivel de los a nivel propiamente político, que empieza un tema de valoración política de lo que
con significa. Ese papel de la unidad estratégica.
Bueno, claro, ese documento es necesario porque es el que ordena la discusión, es el que nos permite, digamos, es una especie de
masticación previa,
claro, de índice de la ley, de cada uno de los temas, sobre todo qué es lo que cambia, ¿no? Y a partir de allí empiezan las valoraciones políticas. En ese proceso estamos, y ese proceso hay que hacerlo tanto en el ámbito estrictamente orgánico del Frente Amplio, insisto, mesa política, secretariado, como en el ámbito parlamentario. Dentro de 15 días, menos 13 días, tenemos un nuevo parlamento. Allí se va a dar la discusión de la ley, de este proyecto de ley. Por lo tanto, también los legisladores es fundamental que participen en este proceso. Hay que ordenar a mucha gente. Y luego hay una serie de colectivos que están analizando la ley. Desde luego los gremiales, pero también adentro del Frente Amplio, ¿no? Tengo un primer informe en materia de educación, que tiene que ver con la unidad temática de educación, que está produciendo esta discusión, y a eso se suman otras miradas de actores también relevantes. O sea, vamos recogiendo distintos puntos de vista.
A eso le llamabas de más cuando empezaste la nota hoy, demasiadas cosas, ¿no? Como demasiadas cosas. Elecciones departamentales, urgente consideración, la asunción del Parlamento.
No, claro, estamos ahí. Claro, es un momento político importante, muy intenso, sin duda.
Dijo la palabra, que le iba a preguntar. Autocrítica.
Sí.
11 de mayo, están electos los intendentes, los alcaldes, el Frente habrá ganado algunos, perdido otros. ¿Cómo se procesa la autocrítica de por qué se perdieron las elecciones?
Ah, se está procesando, ¿no? Ya se está procesando. Yo el 27 de noviembre comencé una recorrida por todo el país y por todas las coordinadoras de Montevideo. Recorrí las 18 coordinadoras de Montevideo y 16 de los 19 departamentos del país, hablando con la estructura orgánica del Frente, con las mesas políticas en todo el interior del país, alentando ese proceso, ¿no? A ver, ahí había un gesto de, primero, de cercanía del presidente del Frente con su base política, de alguna manera dar la cara después de la derrota electoral, pero por supuesto ahí nace inmediatamente las primeras miradas críticas del proceso que se siguió, y en caliente. Y había que alentarlo, ¿no? Había que alentarlo. Ahora, hay que continuar ese proceso. Pero no es solo porque se perdieron las elecciones. Es también una mirada reflexiva de balance y perspectiva de el fin de 15 años de gobierno. O sea, lo que va a estar arriba de la mesa, las elecciones se ganan o se pierden, no por la campaña electoral. La campaña electoral incide, ¿no? Si no, no gastaríamos tanta plata en ello, ni tanto esfuerzo. Pero creo yo que no es el único factor decisivo y tal vez no sea el más importante, sobre todo cuando se está en el gobierno. Los 5 años de gobierno también inciden en la decisión de la población, del electorado, esto es un hecho. Pero además en este caso se cumple un ciclo de 15 años de 3 periodos consecutivos de gobiernos progresistas en el Uruguay. Entonces eso también tiene que estar en la evaluación. Y bueno, está en este momento, es inevitable, buena parte de las discusiones que hay sobre los gobiernos departamentales, sobre cómo elegimos las candidaturas a los gobiernos departamentales, está permeado por la experiencia electoral, sin duda.
¿Va a haber un documento?
Sí, seguramente.
¿Y cuál es?
Pero no va a estar el 12 de mayo, ¿no?
No.
Claro. Mi perspectiva era un proceso largo de discusión. Pero no por el hecho de ser largo, sino para posibilitar
análisis.
Claro, la mayor profundidad de análisis y la mayor participación que llevara hasta noviembre, que incluyera además, y por eso me parece que sería bien importante que así fuera, que incluya además una revisión crítica sobre la propia estructura del Frente Amplio, o sea, cómo el Frente Amplio se organiza, cómo toma las decisiones, cómo se relaciona la representatividad de los distintos actores orgánicos en las estructuras de dirección del Frente Amplio. O sea, me parece que es necesario una revisión importante, una revisión crítica. Crítico no quiere decir todo malo, no es flagelarse, es esto está bien, esto está mal, esto hay que corregirlo, esto hay que reforzarlo.
¿Esto surge de tu propia recorrida del país o ya lo tenías antes? ¿O es un poco las primeras definiciones que surgen de lo que recibiste de las bases?
Bueno, es un poco de todo eso, ¿no? Sobre todo, yo estoy concluyendo un periodo de gobierno. Yo asumí la presidencia del Frente Amplio en septiembre de 2016. Cumplí un ciclo, creo que he cumplido un ciclo en el Frente, que merece ser también, esto no sobre las personas, ¿no? Pero sí los procesos. No estoy diciendo vamos a juzgar a Javier Miranda si estuvo bien o mal.
No, pero que merece ser analizado porque es el fin de un proceso.
Pero claro, y que abre otra etapa nueva. Nosotros tenemos, el Frente Amplio tiene vida democrática, a diferencia de otros sectores. permítame un paréntesis, ya que estoy para pegar palo para el otro lado, pero fíjense la diferencia de cómo se definen las candidaturas. Nosotros en Montevideo tuvimos un ir y venir duro, y fue público, de la discusión en la departamental de Montevideo, de coordinadora que proponía, alguna coordinadora que proponía candidatura única, sectores que proponían este o aquel candidato, fue ido y venido. Pero todo se zanjó, todo se procesó en una estructura orgánica. Dígame, ¿dónde se resuelve en la caravana multicolor quiénes son los candidatos? ¿A qué instancia partidaria se llama para proponerlo? ¿Sobre qué
sábado,
programa?
El sábado hubo...
¿Habilitó el Partido Colorado a que puedan votar en otro lema la convención?
Negocian, o sea, los líderes.
Negocian los líderes. Eso ahorra tiempo. Pero también quita participación democrática en la construcción de los partidos. El Frente tiene una tradición democrática muy, muy fuerte. Contrariamente a lo que aparece a veces de, no, acá domina el, porque el Partido Comunista es el dueño de las bases, entonces se hace lo que el Partido Comunista dice. No, miren, francamente no pasa eso. Ojalá pasara eso. Pues entonces estaremos todos alineaditos y tendríamos muchísimas menos discusiones. La prueba de que eso no es así y que no hay una imposición es el nivel de discusión que tenemos, francamente.
Miranda, mensaje y pregunta de un oyente. Hay que equilibrar los gastos en el país. Llevamos más de una década de sucesivos déficits muy importantes en millones de dólares. ¿El Frente Amplio va a ayudar a normalizar por fin esta situación o cree que hay que seguir por este lugar? Y a propósito, hablando de la ley de urgencia, ahí está la regla fiscal, otro
regla
de los
fiscal
temas
que
planteados.
Existe,
¿no?
La regla fiscal en
pero
el
está
Uruguay
dentro de la
existe.
Ley, ¿no?
Por eso, pero la regla fiscal ya existe. En Uruguay existe una regla fiscal. Lo que pasa es que la regla fiscal que utilizamos en Uruguay permite que el Parlamento, como lo hace año a año, puede modifique. Cambiar. Este es el tema. Entonces, la discusión es si regla fiscal sí, regla fiscal no, sino qué regla fiscal. ¿Ah? Entonces, eso es lo que todavía no aparece. ¿Qué regla fiscal?
La que está planteada ahora en el proyecto de ley de urgente consideración para el Frente Amplio es un no.
No. Estudiémosla. No, de ninguna manera. El tema del déficit fiscal es un tema central para el país. No hay duda. No hay duda, se acaba de dar el número de déficit fiscal. Me consta que el ministro Astori ha peleado hasta el cansancio en la importancia de abatir el déficit fiscal. Y esta es una discusión, por supuesto, que el Frente va a colaborar.
Es un tema central del país.
También es un tema central del país el trabajo. Y es un tema central del país cómo se va a llevar adelante el proceso del trabajo. Porque si vamos a un proceso de regulación con trabajo chatarra, con trabajo temporario, con trabajo sin protección... Bueno, tenemos experiencias como la que tuvo España durante todos los gobiernos de Rajoy, que hoy están intentando subvertir, cambiar, y esto es uno de los grandes debates, por ejemplo, en España en este momento, de cómo volver a la regulación del mercado de trabajo, ¿no? Por supuesto que hay que bajar el déficit fiscal, es un tema país central. El tema es qué mecanismo se va a utilizar. Si el mecanismo va a ser que el mercado lo regule, yo creo que no vamos a tener éxito ni con bajar el déficit fiscal, pero además, sobre todo, lo que vamos a tener es problema con la gente. Porque la economía no es un fin, es un medio. Es el medio para financiar los derechos de la gente. Y si nuestra preocupación son solo los números macroeconómicos, y no me importa que la gente se muera de hambre, nos pasa lo que le pasa a Chile, que tiene unas cuentas macroeconómicas preciosas y un estallido social enorme por el nivel de desigualdad escandaloso en la sociedad. Y esa es la gran discusión. Y esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Y esa es la diferencia entre el progresismo y el neoliberalismo económico.
Bueno,
nosotros estamos preocupados de la igualdad y el neoliberalismo está preocupado del equilibrio de las cuentas.
Miranda, son las 9:10.
Ya se nos va.
Se nos va y nos vamos.
Pero es la primera conversa de un ciclo programa. Conversar.
Sí, antes que se nos vaya, porque ¿cuánta responsabilidad siente usted, presidente del Frente Amplio, que tuvieron la estructura directriz del Frente Amplio en la derrota electoral, dirigentes?
La primera es la del presidente. Y esto no es narcisismo o egolatría. Cuando un equipo de fútbol pierde el campeonato, el director técnico es el primero que pone el cargo de disposición, como debe ser. Salvo en el caso de Liverpool, después del maravilloso triunfo en el domingo burgueño Miguel del sábado pasado, que no estoy pidiendo la cabeza de Munua todavía, porque no me compete, pero yo soy hincha de Liverpool, así que bueno, que se arreglen los del otro lado. Pero digo, sin duda tiene que asumir toda la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el cargo de dirección. Pero uno podrá decir, bueno, yo insisto, creo que las elecciones se ganan o se pierden por lo que se hace en 5 años, sobre todo cuando se es partido de gobierno, lo que está en evaluación en una elección nacional cuando uno es partido de gobierno es todo el gobierno, ¿no? Pero sin duda hay que asumir la responsabilidad como dirección.
Orsi habló al recibir la candidatura ahí en Canelones que había que tener cuidado con la soberbia.
Claro, es el peor de los pecados. Eso me lo enseñó un curita también de allá de los pagos de Orsi, que vivía en Las Piedras, en las afueras de Las Piedras, en un lugar que se llamaba Las Huellas. Perico Pérez Aguirre, que fue un querido cura amigo mío, siempre me decía, mira Javier, el peor de los pecados es el de la soberbia. ¿Por qué? Porque ese que nos hace perder noción de realidad.
Creemos que tenemos la justa. ¿Pudo haber pasado algo de eso?
¿Cómo? Sí, sin duda. Sin duda, porque el poder lleva eso. El poder tiene eso, el poder tiene que uno se cree que tiene la justa. ¿Se acuerda aquel que nos cantaba la justa y cómo nos fue? Bueno, es bravo.
Maravilloso.
Es bravo.
Bien.
Javier Miranda, bueno, presidente del Frente Amplio, lo esperamos para la próxima.
Pero, y bueno, con mucho gusto, seguimos compartiendo
por lo de Liverpool.
Dos puntos en gato. Muchas gracias.